a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya estoy hasta la más.
¿Qué te pasa? ¿Por qué, güey?
Ya, otra vez es Navidad. Ya hoy es el último día hábil de noviembre.
Oye, hoy vi un post de nuestra amiga, la señorita Cedeño, que dice que es el único día que se puede decir viernes, sábado, domingo y diciembre. Y a la burla. Y adiós, güey. Sí me hizo reír,
tienes
la
razón,
neta.
Tienes razón, Eva Cedeño. Sí, sí, sí. Efectivamente, esta reconocida actriz.
Sí, sí, sí.
Bueno,
vieja loca.
Lo que pasa es que no sé, sí, está toda. No sé si es un tema de la edad, güey. Cuando ya has vivido 55 veces la Navidad, ya dices, otra vez, te verás.
Pero
mismo.
¿Sabes qué? Mira, ayer yo tuve mi cena de, ya que estoy acá en el gabacho, mi cena de Thanksgiving con mis
de
amigos.
De acción de gracias.
Además, me dio mucho gusto porque mis amigas sí vieron el fútbol americano. O sea, tuve toda la experiencia gabacha, güey. Están aquí dos amigas que son originarias de Kentucky. Entonces estuvieron viendo fútbol desde la mañana, güey. Vimos el partido mientras se cocinaba el pavo y la madre. Se bebió bourbon desde prácticamente la una de la tarde.
Pero no estás tan crudo como yo esperaba que estuvieras. Estoy desilusionado. ¿Qué te está pasando?
¿Sabes lo que pasa? Que no tenía yo comparsas alcohólicas de tu calibre, por ejemplo. O sea, entonces no pude beber
solo.
Iba solo, entonces se veía mal, ¿no? De pronto sí me sirvió un vasote acá generoso de whisky, de bourbon. Y sí, me dijeron, no, pero si ¿that bourbon? Así de a esta hora. Y yo, sí, 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 pero bueno. Entonces me la tuve que llevar leve. Por eso no estoy tan jodido hoy.
Es que si uno es el único borracho, pues no tiene chiste, ¿no?
No, es feo, es feo. Oye, y además de todo, me imagino que estás triste porque se la pelaron tus Pumas, güey.
No. No desinformes.
Así fue.
Mira, te voy a hacer una precisión. No, ¿qué? Se la han pelado. Fue solamente el partido de ida.
Perdieron,
en Monterrey.
Perdieron igual.
Es un partido a 180 minutos.
¿Pero perdieron o no?
No. Bueno, perdimos,
sí, perdieron
el juego de anoche. Sí,
1-0. Ahí está, perdieron.
La mínima diferencia. Pero esto no significa nada.
Perdieron.
La vuelta es en Ciudad Universitaria este domingo, donde somos invencibles.
Gatito.
1-0, felicidades a Monterrey. Tuvieron suerte al final, metieron un gol, de verdad, doloroso.
Un abultadísimo 1-0.
1-0, 1-0, pero vamos a la mitad del partido.
Fíjate, ahorita que perdieron, qué pitero soy la trompetita. Sí. Hoy quieren llorar los Pumas de miércoles. Sí. Qué feo.
No estuvo tan feo.
¿No te suena como un entierro esta música ahorita?
Ahorita sí, güey.
Ya valió pito.
Universidad.
Adiós. ¿Con qué ardor habla Eduardo del partido de ayer?
Pero no es adiós todavía. Faltan los partidos de vuelta.
Ay, qué bonito.
Y es la mínima diferencia y regresamos a nuestro hogar, a Ciudad Universitaria.
¿Esto qué es? ¿Es el himno de Monterrey?
No.
Pone algo over ahí. Vamos a jalar. Pónganse a jalar. ¿O cómo dice el güey?
Oigan, Pumas. Pónganse a jalar.
Pónganse a jalar. Ya quita eso, por favor.
Bueno, y en el otro partido, en el otro cuarto de final del fútbol mexicano, Tigres es aplastado 3-0 por el Atlético San Luis, que está que no cree en nadie.
Ok.
Eso sí, ya tienen un pie en la semifinal, porque remontar 3-0, sí está muchísimo más complicado. Mismo caso América, que ya tiene un pie metido ahí en la semifinal. A ver, Nuevo, ese es un dato interesante. Adelante.
Sí, los primeros 4 lugares de la tabla general perdieron en la primera fecha, pues.
Sí, no cabe duda que la liguilla es otro torneo por completo. Y efectivamente pierde Pumas, pierde Cruz Azul, pierden Tigres y Rayados no. ¿Quién es el otro? Toluca.
Toluca, señor.
Toluca, que se comió dos pepinazos del América.
Ni modo. Así es, América va a ser campeón, lo sabemos todos.
Tienen que aguantar ahorita el partido de vuelta en la Bombonera. Que
lo sabemos todos.
Es un estadio duro.
Es inevitable. Haz las paces con ello, güey. Ya.
El tricampeonato, güey.
Sí, sí, ya se avecina, ahí viene, ahí
Santa,
está.
Santa, tráenos el campeonato a Ciudad está Universitaria, por favor.
Santa ñonga, se van a tragar, eso es lo que va a pasar, pero bueno.
Ya veremos, dijo un ciego, pero ya que estamos en eso, el top ten del día de hoy se va a llamar Cosas que le puedes pedir a Santa, pero no a tu pareja.
Ah, mande las suyas, arroba
la corneta.
¡Métete
por la chimenea!
Dame un saco de carbón. Oye, a ver, cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. ¡Qué bárbaro! Oye, ese traje te hace ver gordo, ¿eh? Sí.
Oye, ¿sabes qué? Quiero que te vengas más seguido.
¿Me puedo meter por tu chimenea yo también? O sea, es terrible eso, güey. Te tardaste muchísimo en llegar. Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja, mande las suyas. Arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Cosas que le puedes decir a Santa, pero
tal,
no a tu
¿qué
pareja.
¿Qué tal, nuevo? Dilo, vas, dilo, es tuyo, güey.
¿Y ese hollín?
¿Y ese hollín qué hubo? Sí, sí, sí.
Bueno, tenemos, ya que estamos hablando de deportes, vamos a seguirnos con eso. Enrique Mesa, el profe Mesa, confiesa que le dio un duro regaño a Cuauhtémoc Blanco. Ajá. Aquella bella tarde en el puerto de Veracruz, en el cuatro veces heroico puerto de Veracruz.
Cuando el dromedario de Tepito asestó tremendo cachetadón en los mofletes regordetes del obeso Faitelson.
De David Faitelson.
Del entonces obeso Faitelson, porque ya bajó de peso.
Sí, ya estaba muy esbelto. Sí, bueno, a partir del puñetazo que le asestó Faitelson, digo, el Temo a Faitelson, pues esto fue lo que le dijo Enrique Mesa a Cuauhtémoc. Adelante.
Él es mi amigo. Y yo después a él le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo haces eso? No, profe, pues se me zafó. ¿Cómo se me zafó, Cuauhtémoc? ¿Cómo crees? Y yo lo hice porque sentí la necesidad. Yo no hablé como si yo fuera el dueño del fútbol o el presidente del fútbol, de la selección, o de la selección mexicana o de la federación, porque te dije que a nombre del fútbol mexicano,
de la familia del fútbol
mexicano, yo te pedí una disculpa. Y lo hice porque lo sentí.
Ok, bueno, sí me valió pito, ¿eh?
Pero pito.
No sé durísimo. Por qué, no sé a ustedes, a mí me dio igual. Pero bueno, Cristian Martinoli reveló que el zar Aguilar lo quería madrear.
¡El zar del boxeo!
¿Por qué tanta gente les quiere pegar al doctor y a Martinoli? ¡No les peguen! ¡No les hagan! O sea, son hombres de bien los dos. ¿Por qué? ¿Por
Oye,
qué la
por
violencia?
Cierto, la semana pasada tuve el privilegio de cenar con el zar Aguilar, que me cae a todo dar, Carlos.
¿Ah, sí?
El zar Aguilar, el zar del boxeo. Que
¿dónde cenaste personas, con el zar Aguilar, güey?
En casa de mi amigo el Piochas.
Okay,
que hace su cena anual y ahí está.
Pinche Piochas a mí nunca me ha invitado. O sea, me han presumido mucho tus cenas, Piochas, y a mí nunca me has invitado.
Estuvo buenísima, como cada año. Y ahí estaba nuestro mutuo amigo Carlos, el zar Aguilar. Y justo me decía, oye, el Estaca, yo sé que le mete al boxeo y la chingada. Tengo ganas de conocerlo.
Estaría bien.
Sobre el ring.
¿A poco? ¿Cuántos años tiene el zar?
Es un poco más joven que nosotros.
Ah, pues el día que quieras misar, no sé cuánto peses, pero pues una entrenadita, un sparring, estaría chido.
El zar boxea como tú todos los días desde hace muchos años.
Estaría padre.
Pero hay un pequeño problema.
¿Cuál es?
Pesa más de 90 kilos.
Ah, pues sí, va a estar difícil. Más de 90, güey.
Mastodonte.
No, pues no, imagínate.
Él se ha subido al ring con el Canelo.
Imagínate nomás. Pues sí, siendo un peso.
A jugar, ¿no? Porque
sí,
no está al nivel ni cerca, ¿no?
No. Pues me encantaría, mi querido Sara.
No se quiere subir al ring, pero dice, oye, tengo ganas de platicar de boxeo.
Estaría chido.
Me encantaría conocerlo.
Me parece
es un tipazo, Carlos.
Un gran conocedor y me divierte mucho lo que hace. Saludos al Sar. Estaría pero bueno.
Muy
ya
mal,
sabes,
Sar,
Piochas. Que organiza la cena, ponemos un ring, me madreo al Sar y luego bebemos algo. Se va a poner bueno.
Está duro, ¿eh? Está complicado.
Ay, ¿qué tan duro puede estar?
No lo sé. Duro.
Me encantaría.
Pero muy mal, pinche Sara Aguilar. ¿Cómo que querías golpear a Martinoli? Eso me parece terrible.
A ver.
Vamos a escuchar.
Y entonces llegó Aguilar, sobre todo con Polo Díaz de León.
Estaban cabronados contigo.
Muy enojados. Y me agarran así y me ponen pues contra la pared, güey, ¿no? Afuera de la redacción. Y me dice, ¿y tú qué te sientes, cabrón? Le dije, no sé de qué me están hablando, güey. Me dice, acabas de llegar, yo llevo aquí 10 años, me decía Aguilar, ¿no?
Y Aguilar siempre...
Sí, Aguilar siempre...
En tron, ¿eh? Tron
sí,
siempre.
Sí, no, siempre le gustó...
El trompo.
¡Ay, tiro! Sí, sí, sí. Como chingando.
¡Ay, tiro!
Y Guapolo, pues, estaba también muy enojado, güey.
Y estaba fuerte también.
También, ¿no? También sí se ve que le pegaban a los chocholates con todo, ¿no?
¡Chocholates!
Pero a ver... Yo, en vez de decir respetuosamente, se ve que entrena, no, se mete chochos, güey. O sea, está mamado porque se mete chochos. No, güey, este está feo. ¿Ves Martinoli luego por qué la gente tiene esas reacciones contigo? Y Martinoli bueno, es tan amable, güey.
Yo no, ya no, les he contado no lo que conozco.
En una vacación me lo encontré en extranjera y se cruzó una plaza entera nada más para saludarme, güey. Y me pareció un finísimo detalle de parte de un figurón como lo es Cristian Martinoli, el cruzarse a saludar. Entonces, no entiendo por qué en público, frente a las cámaras, tiene estas actitudes. Chocholates, güey.
Bueno, está jorobando, ¿no? Los chocholates.
Pero bueno.
Tú no te metes asteroides, ¿verdad? Por el
fíjate que no, ese es el padre del análisis David superior.
Páramo.
Se mete asteroides gigantes, uno como es que así, mató a los dinosaurios.
Ajá. Así le ponen en redes sociales. Ay, tú que te metes asteroides. No, güeyes, son esteroides. Asteroides es totalmente otra cosa.
A mí denme mis esteroides acá en la... Pero
los
bueno.
Esteroides. Un aficionado argentino llevó a un partido a la final de la Copa Sudamericana el esqueleto de su abuelo.
¿Eh? ¿El esqueleto del abuelo?
Así wow. Es.
Pero eso
el cráneo, no, el cráneo del abuelo.
¿No hay problemas de salubridad ahí? O sea, ¿te permite la ley exhumar un cráneo y llevarlo sí, al estadio?
No creo que haya autorización legal, ¿no?
Yo tampoco creo. O sea, es más, eso es un crimen exhumar un cadáver sin permiso.
Es un delito, sin duda.
O sea, alguna, un delito, sí. Pues. O sea, yo me imagino, ¿no? Estarte robando. Bueno, no robando, pero además el abuelo quería ir al partido, querías que te llevara. O sea, ¿tú te gustaría que tu nieto sacara tu cráneo de y te llevara a un concierto o algo? No sé.
Partido de Pumas.
Igual y ni te gusta. Igual y ni querías ir.
Mira, lo que pase con mi cuerpo después de mi muerte me es absolutamente irrelevante.
Ok, ¿lo podemos embalsamar y utilizarlo como prop sí, en una película porno gay?
Me pueden disecar así, con los dedos hacia arriba para que cuelguen ahí su saco en la entrada de la casa. Lo que quieran, a mí me da lo mismo.
Lo que sea,
¿tú estás
es
muy
igual.
Preocupado por qué sea de tus restos mortales?
No, a mí me pueden convertir, por ejemplo, en una lámpara de pie. Si quieren, nomás voy a poner una pantalla en la cabeza y ya. Y sí, da igual. Da lo mismo.
Y por cierto, ¿ya tienes planeado tu eterno descanso?
¿Dónde fíjate que sí. Sí, sí, sí.
O sea, siempre dicen que hablamos de nuestras muertes aquí. ¿Qué
¿dónde no? O sea, ¿dónde no? No he dispuesto a dónde me han de enterrar. Hay una cripta familiar ahí en la iglesia del Pedregal. No sé si me gustaría estar en esa iglesia, aunque es bonita, la verdad.
Pero toda una vida de ateísmo para acabar la eternidad en una iglesia.
Pero pues está bien, está frío, oscuro y helado y horrible. O sea, es un lugar propicio para unos restos, ¿no?
A da mí me lo gustaría mismo, güey. Que con mis cenizas alimentaran unas plantas de mota.
Por ejemplo.
Y después me fumara mi familia.
Estaría bien que te fumara tu familia.
Ajá.
Ok. ¿Y crees que menos... pongas o nomás les vas a dar dolor de cabeza, güey? O sea, es lo que... Otro más, güey. Otro dolor de cabeza más, güey.
Bueno, tenemos el audio del argentino con el esqueleto de su abuelo, el cráneo de su abuelo en la final, ¿nuevo?
¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién es?
Los amargos.
De abuelo Valentín, Aguilera.
¿Hincha de Racing?
A full, a muerte.
¿Y por qué guardaste eso?
Porque es mi amor. Racing es mi amor, y él es mi amor también, mi abuelo.
¿Y él es, quería estar acá?
No, él sí, olvídate.
¿Él te es un hincha de Racing?
A full, a muerte, mi abuelo.
¿Y cómo sí te va a pasarlo?
Sí, lo pasé, querido, lo pasé con fe, con el amor entra de Racing, solo, con el amor de Racing, entra solo a la cancha. Solo.
O sea, llevaron un cráneo al estadio, güey, ¿qué es eso? ¿Qué les pasa?
Eso
¿qué
estoy traen? Seguro de que no es legal, güey.
Pues no. Oye, y Rommel Pacheco, hablando de deportes, pues ya saben que ahora comanda la CONADE, ¿no? Tomó el lugar de Ana Guevara. Y pues habla de administraciones pasadas, Rommel Pacheco. Reconoce que Ana Guevara dejó una gran problemática, un desmadre en la CONADE. Administraciones pasadas no dejaron un cochinero. Sí, no, nunca lo hubiera yo pensado para nada que Ana Guevara hubiera dejado un desmadre en las finanzas de la CONADE.
Adelante, Rommel.
Recibimos, cuando llegamos, una problemática de más de 200 deportistas de alto rendimiento con recortes de becas. Anda. Todas las hemos restaurado.
Eso.
Bueno, pues sí.
Me parece muy bien. Yo estoy viendo cosas muy positivas en este segundo piso de la 4T con la doctora Claudia Sheinbaum. Mm. Me gustó la carta que le escribió a Donald Trump, me gusta su postura, me parece muy bien el operativo Enjambre, me gusta que saneen la CONADE, se están haciendo cosas diferentes al sexenio anterior y creo que nos viene muy bien, ¿no?
Mis huevos. Okay,
tú sigue negando la realidad nada más por tu odio.
Mira,
tu odio político verdad, hacia los
lo
que no
estoy viendo es la deconstrucción, de la República en manos de estos cabrones. No, pues es cierto, o sea, el poder judicial cooptado prácticamente, estamos hablando de un gobierno realmente autoritario. Estoy viendo una gran ineficacia en seguridad y en muchos otros temas, pero bueno, pues sigamosle aplaudiendo a la 4T.
Cuando estaba lo de abrazos no balazos, te enojabas mucho. Ahorita que ya estuvo el operativo Enjambre, que se está aplicando la ley.
A ver, te voy a decir una
cosa. No eres para reconocerlo.
No vamos a hablar de temas feos como la seguridad en México.
Todo lo vas a minimizar. No, todo lo
que sucede aquí es que en realidad estamos en manos del crimen organizado en muchas regiones del país y estos güeyes haciendo sus faramallas orquestadas. Pero bueno, síganle.
¿Viste cómo se recuperó el peso ayer gracias a la conversación que tuvo Donald Trump con la doctora Sheinbaum?
Sí, muy, a mí la verdad es que me parece muy bien que se recupere el peso porque
y eso te afecta
de los pocos estúpidos que ganan en pesos y gastan en dólares. Pero bueno,
ahí está. Entonces agradece que hay una buena política exterior
a la doctora, lo bien que acata órdenes. Muy bien.
Aquí estamos viendo que se están
aplausos.
Regresando las becas a los deportistas, lo está diciendo Romero
Pacheco.
Tú
ves el vaso medio lleno y yo lo veo medio vacío o viceversa, está bien.
Tú nada más nunca vas a reconocer, porque no puedes ser objetivo.
Cuando funcionen las cosas,
te gobierna tu visceralidad, tu odio y tu rechazo.
Mira, a ti lo que te gusta es estar jodiendo y echándole porras a este gobierno, que la verdad, a mí me está preocupando mucho lo que está sucediendo en México, pero no es el lugar para hablar de ello.
Hay muchas cosas que he criticado de este gobierno.
Mira, declaraciones,
pero
hablemos
cuando
mejor de esto.
Cuando hacen las cosas bien, también hay que reconocerlo.
Sí, pues yo no veo que las estén haciendo muy bien.
Porque
eso
entonces
tú
no
lo
eres
ves.
Objetivo, entonces eres Eduardo, propagandista.
No siento que lo estén haciendo tan bien como tú dices. Y creo que si alguien pega aquí de propagandista, pues tendrías que ser tú, no yo. Pero bueno, tenemos otros temas en este programa. Pues es cierto, güey.
Bueno, vamos a regresarnos a los deportes. El astro argentino Lionel Messi continúa ampliando su influencia, pero ahora fuera de las canchas. Ya se vino, Lionel Messi.
No me digas. ¿Ya se vino?
Ya se vino.
¿Ya se vino blanco o ya se vino tinto? ¿De qué clase de vino hace?
Me parece que de los dos.
No me digas. Ya sé del dos, digo de los dos. Venga, entonces, ¿qué dice?
Lanza su nueva línea de vinos premium.
Ok, de Lionel Messi.
Messi expresó en su publicación en redes sociales al anunciarlo: algunos de ustedes nos preguntaron por estos vinos únicos que hicimos con Winemaker. Aquí tiene una edición especial, dos vinos premium con botellas coleccionables que no se pueden perder. ¿Ya los probaron?
Imagínate nada más
cuántas botellas
va a vender este güey, nada más porque es el vino de Lionel Messi. Y podría ser vino de ese que viene en Tetrapac, una mugre, pero la gente lo va a beber y lo va a disfrutar porque es de Lionel Messi.
Mira, las botellas presentan dos diseños, una etiqueta blanca y otra negra, ambas con la imagen de Lionel, acompañado del número 10 y la palabra en inglés GOAT.
Ok, greatest of all time. ¿Y por qué tiene que ser GOAT si es un vino argentino de un jugador que habla español?
Porque es el mejor de todos los tiempos y es su línea de vino y él le pone el idioma que
se le da la
gana.
¿Y por qué no le ponemos mejor de todos los tiempos? El MDTT. MDTT, mejor de todos los tiempos, ¿no?
MDTLT.
MDTLT, ok, va. MDTLT.
Porque no es lo mismo que GOAT, ¿no?
No, pues no, pero ¿por qué un
que también quiere decir chivo.
Exacto. Pégame unos chivos, ¿no? Aquí, mi Lionel.
De hecho, cuando vino Roger Federer, que en su momento era considerado el GOAT, el mejor de todos los tiempos, aquí a la Ciudad de México, estaba yo ahí en la Plaza de Toros viéndolo muy feliz, y de repente se oía de las gradas.
¿Así?
Nada más volteaba y se reía el gran Roger Federer. Bueno, ¿te interesa tu botella? Imagínate cuánta gente va a querer el vino de Lionel Messi.
Fíjate que yo, la verdad, no... Sí, gracias, viejo. ¿Qué hizo hoy en la mañana cuando se despertó, expresidente? ¿Y le costó trabajo?
¿Hizo espuma?
¿De corridito hizo espuma o no? Okay.
Te mamaste, está acá.
Está bien, güey. ¿Qué hizo en la mañana el viejo? Exacto. Muchísimo.
Yo también, fue lo primero que hice esa mañana. Cada botella del vino de Lionel Messi, 60 euros. Está okay. Por ahí de 1,200 pesos. Es una muy buena botella de vino. Es una botella muy cara.
Sí, habría que ver si está bueno el vino. No lo sé, a lo mejor es un vino de gran calidad. Ahora, me imagino que Lionel Messi, si va a invertir en un negocio, porque dinero no le falta, pues invertirá en un vino de buena calidad. Quiero pensar, no lo sé.
Imagínate además cuánta gente que es así fanática del fútbol y demás va a regalar esta Navidad. Ah, te traje el vino de Messi, mira qué
vinazo. Qué rico.
Si alguien me lo quiere regalar, adelante, yo no les voy a hacer el feo.
Te traje un Matambrita y el vino de Messi, vamos a hacer una sala. Así, todo bonito, todo rico. Bueno, venga.
Competencia de enterradores allá en Eslovaquia. Ajá. Estos hombres que se rompen la espalda diariamente excavando tumbas. Pues se han organizado para ver quién escarba más rápido.
¿Qué competencia de enterradores? Vaya, o sea, de veras, qué cosa tan tétrica, ¿no crees tú? A ver quién te excava el hoyo más rápido.
Pues es una actividad física y punto, ¿no? Nada más. Ya sin lo que duda. Hagas con el hoyo, ya es tu responsabilidad, ¿no? Es cosa
bueno,
de
puedes echar
quien.
Una barbacoa, si quieres, unas hojas de plátano. No sé en Eslovaquia cómo hagan su barbacoa, pero son unas hojas de plátano y el chivo, el goat, y para adentro, güey.
Bueno, pues el campeón, el ganador... logró excavar la tumba perfecta en solo 54 minutos.
Ok. Oye.
Está de hueva andar excavando.
Y en el panorama internacional también, Francia planea que sus ciudadanos trabajen un día gratis para generar más fondos al Estado. ¿Eh? ¿Qué?
¿Más?
Sí, que trabajen 7 horas más al año sin remuneración, el equivalente a un día laborable con el fin de generar fondos adicionales para las arcas del Estado.
No sean mamilas.
Digo, porque no sé si ustedes lo sepan, pero ustedes ya trabajan para el gobierno.
Todos.
O sea, sí, todos trabajan. Los que pagamos impuestos, por lo menos, no como ciertos ojetes que nunca pagaron impuestos. O sea, usted trabaja y le da 30% de su dinero al gobierno. O sea, que trabaja una buena parte del año para el gobierno.
Más o menos la tercera parte de tus ingresos van al gobierno. Es decir,
sí.
De enero a abril... No trabajas para el gobierno, ti, ¿no? Trabajas para el gobierno.
Pagando impuestos.
4 meses más o menos del año se los chupa Hacienda y el
SAT. Así que ustedes sabrán si le quieren aplaudir a estos güeyes o quieren exigirles que hagan bien su pinche trabajo. Trabajamos para ellos, para solventar las danzas de los millones que gastan en pura estupidez nuestros gobiernos. Así que por favor...
Y que se roban.
Exíjale a su gobierno, exíjales que hagan bien la chamba.
Pónganse a jalar.
Exacto, Mela.
Para el gobierno.
Correcto. Póngase a jalar, Mela.
Bueno, Melita. Y hablando precisamente de Francia, un país muy sexual, ¿no?
El
país del amor.
Donde las amantes y los amantes son de rigueur.
Exactamente. Bueno, pues ha habido cambios en la sexualidad de los franceses en los últimos años, muy interesantes, que vamos a ir.
¿Les gusta el plátano flambé?
Algo hay de ello.
No quemado, fumado.
Están cuestionando la norma heterosexual.
Pues sí. Digo, si ya cuestionaron la monogamia durante años. Es más, la niegan. Le dan la espalda cada que pueden. Yo no sé por qué no explorarían aún más allá. Ahora, si a usted le gusta, no necesita ser francés, ¿eh? Si lo que le gusta es la verdura, pues vaya adelante, y consúmala. Adelante. Total. Sí, éntrele a la verdolaga como si no hubiera mañana.
Y hablando de esto, los microbios intestinales los determinan tus amistades, incluso no siendo homosexual.
¿Los microbios intestinales los determinan tus amistades?
Así es, tu microbiota la determinan tus amistades, esto según un estudio reciente.
¿Y cómo llega eso ahí? O sea, por contacto físico.
Así me decías anoche.
¿Cómo llega eso a tus intestinos, allá. Exacto. Tu microbiota, güey, ándale pues. Luis Miguel enfurece y explota, es todo lo que necesitan saber.
En Toluca.
Se enojó y explotó en Toluca, Luis Miguel, en los espectáculos.
Es muy exigente en cuanto al estándar de calidad que marca, ¿no? El Sol de México. Y tenemos este audio en el cual pues que le pone una cagotiza y tremenda a su equipo. Adelante.
¿Qué dijo de una inducción?
La cálida seducción.
La cálida seducción, pero pues ¿qué ¿dónde está la cagotiza?
A ver, pon el otro nuevo, el otro audio. ¡Está peor!
¿Es lo peor?
Está peor, dice en el segundo.
¡Está peor!
Bueno, no es una regañiza en realidad.
Y el primero corta la canción.
Corta la canción. O sea, ¿se le cortó la leche del coraje?
Correcto.
Híjole, no me digas. Oye, bueno, Bobby Pulido se retira de la música para incursionar en la política.
Me vale pito. Ajá, y luego Gael García y Diego Luna protagonizan una competencia muy extraña en la Ciudad de México. Hay un premio en efectivo para los que se parezcan a Gael o a Diego Luna. Hay concurso de gente parecida a estos dos.
¿Querrá ver actores. Gael a sus, ¿seguro? A sus clones?
Yo
a sus
creo que sí, ¿no?
Muy parecidos.
Yo creo que sí, querrá ver Gael al ganador de este concurso, conocerlo. Porque además, todos tenemos por ahí gente que es muy parecida físicamente a nosotros, el doppelganger que le dicen. Y no sé, yo por ejemplo, si veo a Pep Guardiola, pues sí entiendo que hay cierto parecido, ¿no? Es más o menos somos como del mismo planeta.
O Vicente
planeta.
Fernández Jr.
Fíjate que no tanto, Vicente. Uh-huh. No tanto, ¿sí?
Perdón, cuando tenías pelo. Ahorita pareces
ya
tanto.
Ya no tengo pelo, por eso no me parezco.
Pero si se rapa Vicente, pues ya van a ser otra vez hermanitos.
¿Y si se rapa las nalgas mejor?
¿Por qué?
No sé, pero salió la plática y pues quiero que se rape las nalgas. Okay.
Adelante, entonces. Y bueno.
Adelante también. Yo sí, nomás decía las nalgas, pero todo. Si se quiere rapar parejo, pues va. Total.
Ayer murió doña Silvia Pinal.
Ah, sí, hombre.
Le queremos dedicar cariñosamente este espacio. Yo la conocí poco, pero en alguna ocasión tuve la oportunidad de comer con ella ahí en un comedor de Televisa.
Ajá.
Y me pareció una persona educadísima,
amable.
Simpática, sí. Amable, divertida. ¿Tú estabas en esa comida también?
Una gran actriz. No me acuerdo. Son esos años perdidos en Televisa de los que no me acuerdo, la verdad. Igual y si estuve, no te puedo decir. Hay muchas cosas que hice que no recuerdo y otras imagino que hice y a lo mejor nunca hice. No sé. No tengo la menor idea, pero sí, yo me uno a ese sentir de el programa de hoy dedicárselo a Silvia Pinal, una gran mujer, gran actriz, yo creo que la última de las grandes divas del cine mexicano que nos quedaban, y bueno, pues saludos a su familia.
Un abrazo solidario a toda la queridos, familia.
Así es.
Gente muy talentosa en esa familia, sin
bien
lugar
bien por
a dudas.
Silvia Pinal.
Y pues,
bueno, no bien, mal se murió, ¿no? Pero sí, bien por ella en vida.
Pero qué gran vida tuvo Silvia Pinal y qué gran legado deja atrás.
Y
¿no?
Qué bárbaro, qué gran actriz y qué guapa era, qué barbaridad.
Qué guapa era Silvia Pinal, sí, qué barbaridad.
Cosa espectacular. Bueno.
Bueno, ¿y qué más les iba yo a decir? Así que el top ten es cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja.
Mande las suyas @ la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. Ahora me toca a mí sentarme en tus piernas. Sí.
Mande lo suyo. Al revés, ¿no? Ahora sí. Te toca a ti sentarte en mis piernas.
Ahora te toca a ti sentarte en esta.
Bueno, ¿tú te sentabas en las piernas de Santa cuando eras niño?
Pues me imagino. ¿A ti te llevaron a ver a Santa a algún centro comercial o así?
Supongo que sí.
Sí, yo también supongo. No recuerdo, pero supongo que sí fui y le dije a algún güey apestoso ahí disfrazado de Santa Claus todo chafa. ¿Qué quería yo de Navidad, no?
Sí, no sé, se me hace medio...
Eso de estar llevando a tu hijo a que se sienten las piernas de...
Fíjate,
no sé.
Yo con mi hija ya no lo hice.
Ese viejo qué, ¿por qué se va a ir a sentar
está
ahí?
Están las piernas de ese señor. Es Santa, es un señor disfrazado de Santa, por eso está en el centro comercial.
Exacto.
Si fuera el Santa de verdad, sería otra cosa.
Si está disfrazado de Santa igual, y pues, no sé, güey.
No sé, está raro.
Está raro.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten, @ la corneta FMNX. Volvemos.
Síganos en Instagram.
@ Eduardo Villegalán.
@ JRS Estaca.
La corneta.
Damas y caballeros, llegó el momento de enterarnos qué ver.
Pero hoy no tenemos a Gaby Cam, tenemos el honor y el gusto de recibir en este programa a nuestra queridísima Riva Pop. Bienvenida, Riva, ¿cómo estás?
Mis queridos Estaquita y mis queridos Eduardo, ¿cómo están? Yo feliz de saludarlos. Sí, así es, estoy aquí en reemplazo de nuestra diva potra poderosa, Gaby Cam.
¿Por qué eres tan amable, Riva Pop? A ver, espérate, porque mucha rimbombancia y amabilidad en tu saludo. ¿Eres siempre de agradable, afable y educada? ¿O de pronto
desde
sí te manchas? Desde chiquita.
A menos que manejen mal. Si conducen mal, ahí sí ya conocen otra Riva.
Si prefieres groserías así de ¡güey, nos vas a matar, imbécil! O sea, ¿así te pones?
Eso es suave. Ese es el momento en el que me ven, digamos que salida de la ropa, como diríamos en mi tierra.
¿Perdón?
¿Salida de la ropa?
Realmente la expresión es salida de los chiros y se utiliza para cuando uno se enoja muchísimo, entonces cuando uno se sale de los chiros.
Okay.
Exacto.
¿Los chiros? ¿Y qué son los chiros?
Los chiros.
En Colombia.
Como la ropa. okay, la ropa. Entonces, la ropa. Te sales de los chiros.
Fíjate que me gustan las expresiones colombianas. Las colombianas se salen de la ropa. Ideal. Perfecto.
Okay. Uy, no, pero ojo, ojo, porque eso en Colombia te puede traer problemas, porque significa que estamos bravas, que estamos en... Ya sabes.
Enchiladas. Encabritadas.
Exactamente.
Bueno, Riva Pop.
Oye, Riva, ¿dónde está Gaby Cam? ¿Por qué no está atendiendo el changarro como debería?
Gaby Cam en este momento está en una licencia muy, muy especial porque está celebrando una de sus 1542 despedidas de soltera.
¡Vámonos! Ok. O sea que ahorita está bebiendo, sí está. Viendo hombres cubiertos en aceite y poca ropa en una fiesta con sus amigas enloquecidas, todas en negligé.
Okay. Eso es lo que espero, realmente, eso es lo que espero y aspiro. Está okay. De viaje, se fueron como a los parques. No creo que estén viendo hombres, están en los parques. Entonces, pues, ajá. Están disfrutando. Sí, pues sí, ya sí. Saben, sí, a mi Gaby sí. Le encantan las películas. Esto es otro tipo de despedida.
Está viendo
de
pelis.
De la otra de la que ustedes dicen, pelis. De la que ustedes pelis. Dicen, me encargo yo.
Está pelis para traer. ¡Perfecto! Yo trato de ver pelis. Oye, sí. Y hablando de pelis, mi querida Riva Pop, ¿qué nos vas a recomendar para entretenernos este fin de semana?
Bueno, yo tengo una recomendación que es un poco polémica porque es una segunda parte y ya sabemos que muchas veces dicen que las segundas partes no son buenas.
Correcto.
Y más cuando son de Disney. Y hablemos de Moana 2, que ya está en Cinemex, ya la pueden ir a ver. ¿Vieron Moana 1 en el 2016?
Fíjate que no,
sí,
no.
Yo sí la vi.
¿Tú la viste? Yo no la vi.
En el cine con mi hija, efectivamente.
¿Y qué te pareció?
Me pareció muy simpática, me gustó mucho el personaje, es una bonita historia.
¿Quién es Moana? ¿Qué hace Moana? A ver, cuéntanos, Eduardo, ¿qué hizo Moana?
No, pues ya no me acuerdo.
¿De qué es la historia? A ver, Riva, ¿de qué es la historia de Moana?
Yo les cuento, Moana es la primera princesa de Oceanía, eso hay que decirlo, y ajá. Ella en la primera película estaba encontrando su camino, ella quería convertirse en buscadora de caminos, que es una profesión que realmente existe, es Wayfinder se llama, uh-huh. Y la utilizan las personas en Oceanía para ubicarse en el océano, en estas balsas, en donde van y se conectan con diferentes islas de todo el mundo, y pues logran hacer cosas maravillosas. O sea, es bien bonito. Entonces Moana en la primera película estaba como en ese proceso y la encontramos y la dejamos súper bien y ya digamos que se convirtió en eso, en buscadora de caminos. Entonces, les cuento de qué va Moana 2. Resulta pues que Moana ya está en diferentes exploraciones buscando otros pueblos, otras civilizaciones, porque ella, la misión que tiene es conectar su isla con el resto del mundo. Entonces... Okay. Entonces, en una de esas, se va y al regresar nos damos cuenta que tiene una hermanita. Este personaje es clave porque no existía en la primera película y representa como el arraigo de querer volver a algo. Cuando tú ya tienes hijos o hermanos menores, como que se te hace más difícil desprenderte, ¿no? Diría ajá. Yo como que eso es en general, en la vida. Entonces, eso lo digo porque es bien importante para el desarrollo de la segunda película, porque de nuevo Moana recibió un llamado de los ancestros. Dímelo.
Perdón, Riva. Moana es una niña, ¿no?
Sí, es una adolescente. Ella ya en este momento tiene sus 18, 19 casi.
O sea, es niña, no es un muchachito.
No, Moana no, es niña.
Ah, okay.
Yeah. Oigan, pero les tengo un dato curioso. Ajá. ¿Ustedes sabían que en Italia Moana no se llama Moana?
¿Cómo se llama?
Se llama Baiana, y es que resulta que hay una actriz, no por muy famosa...
¡No me digas! ¡Una actriz Moana. Pornográfica que se llama Moana! ¡Wow! Entonces tuvieron que cambiarle
pues
el nombre.
En Italia, exactamente. Y creo que en España también se llama Baiana. Entonces, pues quería darles ese dato que sabía que les iba a agradar.
También el personaje es como samoano, ¿no? Es de las islas del Pacífico. Es de estas tradiciones de grandes exploradores sí. De los mares, como los maoríes y demás.
Exactamente, y lo que me parece lindo de esta película es que tienen, o sea, en Disney se buscaron un grupo de investigadores ajá. De realmente en la Polinesia y los samoanes para realmente dar como con las ceremonias, entonces la ceremonia en la que ella está compartiendo con su hermanita y con toda su tribu y le cae un rayo púrpura en donde le anuncia a los ancestros que tiene una nueva misión, ajá. Es literal una ceremonia que se hace y es bien bonito porque conocemos otra cultura, entonces ¿qué
fíjate
pasa?
Que yo no sé si a mí me va a caer un rayo púrpura, pero un rayo sí me va a caer un día de estos, o sea, sin duda, sin
ay,
duda.
Eso sí.
Por las cosas que digo y las
no
que pienso. Es horrible. Sí. Un día de estos. Pero bueno, entonces, ahí anda buscando caminos Moana y la historia es bonita, la de la segunda película. ¿La recomienda, Rivados? ¿Es algo que a ti te gustó?
A mí me gustó, la animación me voló la peluca. Quiero decirles que quedé y permanecí.
Me voló la peluca.
Excelente. ¿Cómo me gustan tus dicharachos colombianos?
Muchas gracias. Acá la orden cuando quieran. Qué bonito. Pero de verdad me gustó mucho. Se los juro que me sentía como inmersa en el mar. No sé qué tuvo la película y se los juro que la vi en mi sano juicio. Pero me sentí ahí adentro. No, es importante decirlo porque con
no
ustedes
como
no
otras que
sabe.
Vas drogada. Ajá. ¿O qué?
Yo no voy a
decir más. Okay.
A afirmar ni a negar.
Perfecto.
Exactamente, esas declaraciones, perfecto. Por favor.
Bueno, okay. ¿A ti te
pero
gustó
Moana? Pero
Moana
me pareció
Moana
muy linda. Sí, sí me gustó porque tiene una historia que al final se pone un poquito oscura. Los villanos están miedosísimos. O sea, yo me asusté, vuelvo y les digo, me asusté viendo a los villanos de Moana. Me parece que es una historia bonita para toda la familia. Yo soy hermana mayor, entonces me sentí muy identificada como con el arco que se crea con Simea, que es la hermanita chiquita.
¿Simea se llama?
Porque está chiquita. Simea. Pues tiene 3 años.
Simea en la película que hace, ok.
Eso tienen que descubrirlo viendo Moana 2.
Okay.
No, pero está bien bonita la película. En serio, me gustó mucho. Además, es la primera vez que Moana tiene una tripulación. Entonces, ver cómo reconoce a cada miembro de su tribu para elegir quién se va a ir con ella a navegar los mares, pues está bonito. Además, se vuelve a encontrar con Maui, obviamente, que es el reencuentro más esperado. Y las canciones están chéveres. Digamos que para la primera película estuvo Lin-Manuel Miranda. Para esta película ya no está él. Pero las canciones, o sea, mucha gente decía, no, ya no es lo mismo. Las canciones no están tan buenas. No, sí están buenas. Incluso Dwayne se canta otra. Cuéntame.
Ok.
Y hablando de canciones, ¿es posible que nos cantes El Osito Dormilón?
Un osito dormilón le regalé. Ay, Dios mío, no, ya.
¿Por qué? A ver. Una, yo no sabía que cantabas tan bien. Yo no sabía que cantabas tan bien. Y después, ¿por qué El Osito Dormilón? ¿De dónde sacaste eso, güey? ¿Y por qué tan rápidamente? ¿Qué onda con
El Osito Dormilón?
Ajá.
El Osito Dormilón es una canción que es icónica de un gran grupo vallenato llamado El Binomio de Oro de América, que es colombiano. Entonces, colombiano que se respete, se canta El Osito Dormilón. Wow. Obviamente.
Okay.
Es hermoso, es parte de mi cultura.
Ideal. Fíjate, se aprenden cosas nuevas todos los días. Muy bonito, Río.
El Osito Dormilón.
Gracias. A ver, súbele tantito al Osito Dormilón nuevo. Yo quiero escuchar esto del Osito Dormilón. A ver cómo puedo desgraciar la letra. Venga, Osito, a dormir.
Es una historia, es un drama.
Ok.
Ahí viene, escuchen. Estoy dolido.
Ah, qué triste, lo mandaron al carajo.
Se le durmió el osito.
Se le durmió el osito y pues que quién quiere un osito dormilón, güey, pues, la neta.
Exactamente.
Sí, como, o sea, digo, que te pase una vez. Ese osito, pero ya, si es una cosa que a cada rato se te duerme el osito, pues sí te van a mandar al carajo, chief. Ni modo.
Okay. Ahí está.
Un osito dormilón le regalé.
Ay, qué ternura.
Le hubiera regalado un burro de felpa. Pero bueno, ya ni modo.
Ya ni modérrima.
¿Qué más tenemos, mi querida Riva Pop?
Moana 2, primera recomendación.
Primera recomendación. Me vi una película que me ha encantado y por eso vengo a recomendársela. Salió hace unas semanas en Prime Video. Se llama Pimpinero, Sangre y Gasolina. Okay. Es el debut de Juanes como actor. ¿Habían escuchado de ella?
Fíjate que no, pero no. Juanes como actor sí me interesaría verlo. Me parece un buen músico. Está interesante que haya una película. Me gusta mucho, la verdad.
Sí.
Cuando lo veo sí se me desmorona el mazapán.
Ay, cierto, yo sé, Juanes. Y entre más pasan los años, más sabroso se pone ese hombre. No, qué rico.
Ahí estoy de acuerdo, amiga.
Perdón.
La verdad estoy de acuerdo.
No, es que está... Sí. No, amiga, sí, sí, o sea, sí. Y tú y yo y tan amigas como siempre, ya lo sabes. Pues en esta... En esta película, como les digo, se llama Pimpinero, Sangre y Gasolina, la encuentran en Prime Video. Es la historia de 3 hermanos que son contrabandistas de gasolina. A los contrabandistas de gasolina en la frontera entre Colombia y Venezuela se les llama, pues, coloquialmente, pimpineros. Ellos, obviamente, arriesgan sus vidas. Los guachicoleros, gracias. Siempre se me olvida la palabra en mexicano. Gracias.
Ok, ok.
Entonces,
venga.
Exactamente. Es la historia de estos guachicoleros, o sea, pimpineros, que son hermanos. Juan, que es el más joven, que es Alejandro Speitzer, se ve como obligado a trabajar para el rival que tienen, como que decían los 3 hermanos, ya dejar las cosas por lo sano. Los 3 hermanos entonces son Juan, que es Alejandro Speitzer, está Ulises, que es Alberto Guerra, y Moisés es el mayor, es Juanes. Digamos que el personaje de Juanes, que es Moisés, es este hermano aplomado que ya quiere salirse de ser contrabandista, que quiere montar su restaurante italiano y vivir tranquila la vida con su mujer.
Ajá.
El segundo hermano, digamos que sufre de, es ludópata, entonces el tema del juego le gana y tiene mil y un deudas, y el joven sí también quiere buscar una vida mejor para él y para su novia, que se va a ir convirtiendo poco a poco en la protagonista de la historia. Hay una muerte, no les voy a decir de quién, no vamos a spoilear.
Ajá. Oye, Riva, ¿y esta, si apagas la lavadora?
¿Estás en un avión? Ay, ¿qué disculpe, estás haciendo?
No,
¿qué es eso?
Es que, en serio, mi lavadora está en el momento más esquizofrénico.
¡No! Es un momento, ¿por perdón, qué estás lavando disculpe mientras haces tu sección?
No, pues es que, hombre, uno tiene que ser multitask. Así tienes que hablar de películas, pero lavamos ropa, pero cantamos el osito dormilón. Acaba
me encanta.
Todo.
Buenísimo.
Literal de lavar y planchar conmigo.
Para pero, que vean bien, que las mujeres sí pueden hacer muchísimas cosas a la vez. Muy bien.
Sí, yo acá lista.
Uy, ya está otro ciclo.
Sí, es que perdón, ahí está mi lavadora dándolo todo.
Está bien, está bien.
Haciéndome quedar mal. Preciso. Pero oigan, Pimpinero está bien. Bueno, les
Pimpinero,
decimos de Pimpinero.
Ajá.
Sangre y gasolina, entonces hay una muerte y a raíz de que pasa esta muerte, la chica que es la novia de Juan se empieza a volver la protagonista de la historia porque empieza a querer hilar las piezas del rompecabezas de lo que pasó entre los tres hermanos. Entonces está muy bien hecha, la dirección es de Andrés Baiz, que él es un colombiano de Cali, Colombia. Uh-huh. Este hombre lo vimos haciendo Griselda, él ha dirigido muchísimos capítulos de Narcos y pues esta es su primera película en 10 años, entonces la verdad lo hace muy muy bien, la música está buenísima, suena en Los Ángeles Azules, o sea, hay buenos rolones en esta película, por lo cual también me gusta recomendarla.
Oye, okay. ¿Y dónde la podemos ver?
En Prime Video.
Ah, en Prime Video. ¿Pimpineros?
Sangre y gasolina.
¿Sangre parece que está en un avión, güey.
Y gasolina. Y bueno, y por último, tu tercera recomendación para este fin de semana.
No mezclar la ropa blanca con la de color y utilizar toallitas suavizantes. Ya.
Eso, no, pero es que en serio, si agarramos esta lavadora, me da así. Bueno, en fin.
Ya, ignóralo, no pasa nada. Qué bueno que estés lavando ropa. Venga.
Oigan, yo sé que Gaby ya les habló de Disclaimer de Alfonso Cuarón. ¿Ya la
es
vieron?
Buenísima, me encantó. Sí, sí.
¿Ya la acabaste de ver?
Fíjate que no he terminado,
sí,
me falta
justo
un capítulo. Uno.
¿No?
El último.
No, está
te va a volar
es que
la cabeza.
Ahí es donde se, sí, es que a eso venía. Si ustedes no han visto Disclaimer, es de estas series a las que uno no sabe lo que va a ver porque no está preparado de ninguna manera. Y obviamente como seres humanos empezamos a hacer juicios y a creer las cosas según la narrativa, pues como nos la presentan. Entonces uh-huh. En esta serie llega el punto en el que te das cuenta que todo lo que crees nada que ver tenía con la realidad. Entonces, okay, por favor, Estaquita, ya ajá, tienes que verte el último capítulo de Disclaimer. Tuvimos un one-on-one con Alfonso Cuarón, que está hermoso, en nuestras redes de arroba de Estreno MX para que vayan y lo chequen.
Pues hoy mismo me toca.
¿En español?
Se llama Desprecio en español.
Desprecio.
Desprecio, ok. Muy bien, Riva. Oye, gracias por el osito dormilón, gracias por esta sección de cine, gracias por compartirnos tu lavadora el día de hoy y te mandamos un abrazo y un beso y gracias por venir a La Corneta, mi querida Riva.
Siempre es un placer. Disculpen, perdón por tampoco. En serio.
Nunca nos
me
había
muero
pasado
la vergüenza
algo así.
Con la lavadora. No, que nunca. O sea,
ya nada más.
Está, creo que se va a explotar.
Despídete diciendo, queridos pasajeros, vamos a iniciar nuestro descenso.
Así que, pasajeros, estamos listos para iniciar el descenso en la Ciudad de México. Detengamos.
Ay, no, los quiero de verdad. Muchísimas gracias.
Igualmente,
no,
hombre, gracias a ti, Riva, estuvo increíble.
Gracias, Riva Pop. Y bueno, pues igualmente, bye.
Y hasta la próxima. El top 10 de hoy. Ay, qué alivio. El top 10 de hoy se va a llamar Cosas que le puedes decir a Santa.
Pero no a tu pareja. Mande las suyas, arroba La Corneta FM. Es la vía gratuita de este programa. Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. ¿Cómo? Oye, quiere que te vengas más seguido, Santa. O sea, unas 2 veces al año. 3. Y me traigas unos regalitos. Pero bueno.
Ay, cosas que le puedes decir a Santa y no a tu pareja. Ah, pues eso no es lo que pedí, pero bueno.
Ni modo, nos lo uca uca, el que se lo queda se lo emboruca. Y así, bueno, regresamos, esto es La Corneta. Ya libres del lavado. Vamos y venimos. Exacto.
Atención, topiles,
tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a
La Corneta Emplumada.
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
No, esos son apaches, güey. Esos serían apaches.
Apache.
Che, dura, como te gusta.
Dura.
Esa era la rúbrica de la marca, era que duraban mucho sus juguetes, los juguetes apache. Y sí, porque eran de metal, o sea, duraban, si los mantenías más o menos bien pintados, ahí seguiría tu pinche triciclo de cuando eras niño.
A mí me duró toda mi infancia.
No, yo de hecho ya no sé dónde quedaron los míos, pero seguro andan por ahí y siguen utilizables. Pero bueno. Más. Apache.
Vamos a tierra, Apache.
Apachequearnos. Bueno, vámonos a hablar de los políticos que ya saben, que son muy queridos en este programa. Y vamos
Ignacio
a empezar.
Nacho Mierda, a cada rato declaraciones escandalosas.
Y Mierda ahora, otra declaración que levanta revuelo y polvo. Llama simuladores y tiranos a ya saben, ¿no? Este es el lugar común de la 4T. Todo es culpa de Peña, de Fox y de Calderón. Es la misma mamá que llevamos oyendo en los últimos 6 años y que seguiremos oyendo.
Espérate, tiene derecho a su opinión, Ignacio.
Sin duda. A ver, Mierda, tu declaración, vas.
¿Por qué razón íbamos a promover una transformación sin modificar la Constitución? ¿Íbamos a hacer lo mismo que Fox? ¿Cambiar para no cambiar? ¿O íbamos a caer en los excesos de Fox, de Calderón, de Peña? ¿A dónde llevaron al país atendiendo esas recomendaciones simuladas? Y ahí sí se los digo a quienes hicieron uso de la palabra. La peor tiranía y la dictadura es la simulación. Nada más tirano que los simuladores.
No estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo. Kim Jong-un, el tirano que gobierna Corea del Norte, no es un simulador, es un tirano.
Es correcto.
Y aplasta su sociedad. De verdad los tienen contra la pared, contra el piso, a los pobres coreanos del norte. Entonces, no estoy de acuerdo con tu declaración, Miguel.
¿Cómo se hubieran parado de chichis? Bueno, dizque Mier y sus compinches, digo, sus compañeros de movimiento. Si hubiera el gobierno, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto metidole mano a las cuestiones constitucionales como lo están haciendo ahora, entonces...
No pobre Enrique Peña porque él no tenía mayoría en
las
cámaras.
No, yo sé, pero esta defensa ultranza de una cosa que a muchos mexicanos nos preocupa, pues es ridícula, Mier. O sea, mierda pena. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué dice don...?
Señorito San Cristóbal, el más fifí de toda la radio.
¿Cómo le va?
Aquí.
Igualmente.
No, pues qué honor que le dedique unas palabras al sector... más humilde de la población, que somos nosotros, ¿no? Don Moñingo y don Esíbalo.
Oiga, pues qué bueno que se apersona usted, que sí es pueblo de aquí.
Usted sí es famoso, ¿verdad? Sale en la tele. Y en
usted radio. También, es el famoso viejo boñigoso. Pero a ver, ¿qué viene?
Yo nada más quería dar mi humilde opinión, así, ¿no? Viendo desde las clases populares. Ajá. Que así que digan, uy, wow, qué diferente está México que hace 6 años. Pues yo siento que es la misma gata revolcada, ¿no? O sea, correcto. No pasó nada. Y cuando llegó Fox, y que, ay, que el gran cambio, pura madre.
Exacto.
Y Calderón, y el sí estaba guapo, ¿no?
Pero ¿a poco no le encanta cómo se llenan la boca del pueblo y la voluntad del mismo?
Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que mucha transformación y que para acá y para allá, estamos igual, ¿no?
Exacto. Es correcto, don Boñigo. No, es correcto. Tiene usted... Yo creo
que éramos? ¿Antes éramos Suiza o antes éramos
Tiene
Uganda?
El dedo bien puesto en el pulso nacional. La
¿sabes dónde
es
lo
que
tengo bien puesto?
En el culo. Bueno, pues ahí tiene la opinión del pueblo. El pueblo, la verdad,
eso
es que...
Ese señor.
Hablan a nombre del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Yo no soy pueblo, no puedo.
Ha habido
porque
cambios,
soy un opositor al gobierno. Eduardo no es pueblo porque es fifí.
Yo soy pueblo, yo sí soy pueblo.
No eres pueblo.
Yo soy de
pero tú sí eres pueblo, pero yo no.
Yo jugaba en las calles. Todos
yo
somos
no.
pueblo.
A mí me llevaba el chofer a jugar en la calle.
Y al
¿qué?
Club.
Y no, en el club, sí. En varios clubs, porque tenía el club de la casa de fin de semana y el club en México. Pero no importa. El asunto es...
¡Eche mamá!
Pues bueno, es mi realidad, ¿qué te digo?
Yo sí jugaba en la calle con las vacas. Pues,
tú también ibas al club, no te hagas pendejo. Pero bueno, con las vacas.
Bueno,
sí,
pero
güey.
Yo me iba a empezar.
Eduardo era un pastorcillo en Guelatao, de hecho. De niño, era chiquito y moreno y era un pastorcito de Guelatao este güey. Pero bueno.
Saludos a mis hermanos, sean ciertos zapotecas.
Bueno.
Y mis tecos.
Oye,
y
¿quieres
demás?
Oír ahora a Manlio Fabio?
Pero esto me pareció nada más baba de perico, güey.
Es baba de perico.
Ay, la peor tiranía es la simulación. También estamos viendo algo de simulación, ¿no? En estos últimos gobiernos.
Sin duda.
O sea, la simulación no se ha acabado de ir.
Pues no se ha acabado de ir, o sea, es lo que estaba yo diciendo.
Pues mire, mire, ya te estoy hablando de usted y es que de pronto se apareció el viejo.
Me parece bien que me hables de usted.
Malefabio Beltrones critica a la 4T por proponer la eliminación de 7 órganos autónomos que están ahí precisamente para cuidar los intereses de la nación, para que no se pasen de
Malefabio Beltrones, de pistolas. Uno de los nombres más desprestigiados.
Sí, hombre, pero a ver, aquí el ataque ad hominem, digamos que sobra. O sea, tirarle a este güey porque es un... Atacar a Beltrones porque es un corrupto, lo que tú quieras. Yo creo que aquí no...
Bueno,
no,
a mí no me consta que sea un corrupto, solo digo que tiene su carga de desprestigio, su nombre.
Toda la clase política mexicana tiene su carga de desprestigio, pero aquí habla de algo importante, okay, de esto que está haciendo la pinche disque transformación esta que estamos viviendo, de eliminar
con respeto.
El pitero gobierno que tenemos, está eliminando una serie de balances y de cosas que se pusieron ahí, para proteger a la República de los tiranos que se quieren hacer de todo el poder, y dijo lo siguiente acerca del tema. Adelante, Malefabio Beltrones.
Lo que se está votando en este recinto no solo es la desaparición de los 7 organismos autónomos, es absolutamente regresar al antiguo diseño de un Estado plural pequeño y un gobierno obeso y único. Vamos, estamos reviviendo al ogro filantrópico que tanto le costó al país erradicar.
Hablemos del ogro filantrópico, o sea, de ese papá gobierno que todo supuestamente le resuelve a la población, y en realidad lo único que les da es más atole con el dedo y se lo sigue cogiendo durísimo.
Se está equivocando Malefabio Beltrones en lo que diciendo. Sí, el ogro filantrópico lo definió así al gobierno priista Octavio Paz, y en su libro que tiene el mismo título, pero bueno, Malefabio está diciendo que se está engordando al gobierno y eso es mentira. La cuarta transformación, lo primero que hizo fue adelgazar muchísimo al gobierno.
Pero no estamos hablando en costos. Yo creo que él se está refiriendo de engordar. Él está hablando de engordar al gobierno en cuanto al poder que este tiene, consume y blande sobre la población. Porque lo que están haciendo es hacerse de todo el poder posible. Ya lo logró magistralmente Andrés Manuel López Obrador teniendo estas mayorías y demás. Pero ahora lo que se quiere es precisamente tener mayor control sobre la población, sobre la prensa, sobre absolutamente todos los aspectos de la vida nacional, para que este gobierno, como lo hizo el PRI en su momento, se quede 70 o 100 años. Y esta transformación, que lo único que es una regresión precisamente al prismo de los 70, se quede un chingo de tiempo y sigan mame y
no,
mame
es una
y mame.
Regresión. O sea, ¿por qué dices cosas que como lo si fueran es un hecho sin que lo sean?
Lo es.
No, porque el mundo no es el México de los 70. El mundo ya cambió. No se puede regresar al México de los 70 en un
crees
mundo
que no?
globalizado.
¿Tú
obviamente
crees que si
no
los dejamos no van a poder? O sea, si
no
estos
se puede.
Güeyes, a ver, nos estamos deshaciendo de cosas como el INAI, ¿no? El acceso a la información, en donde la gente podría investigar un poquito más los gastos del gobierno. ¿Qué hacen con tu dinero, con tu 30% de impuestos, con los 3 meses que trabajas para el gobierno al año?
Se lo roban.
Y ahora, bueno, se lo roban.
Para campañas políticas.
Pero va a ser más fácil que se lo roben ahora precisamente porque no está este instituto. Y así los otros 6 que están recortando, porque no les conviene, no es por ahorrar dinero, es por la opacidad que tanto les gusta a los pinches políticos de este país y del mundo. No quieren que los podamos fiscalizar.
Las transparencias.
A mí
sobre
también.
Todo en el encaje.
Deberíamos sí, yo quiero al gobierno en negligé, que se le vea todo.
Que se le vea todo.
Que se le vea todo. Porque lo que están haciendo estos güeyes es poner una serie de muros, de parapetos,
pero
de paredes, para
wey.
Que no podamos fiscalizarlos. A ver, ¿por qué?
Ricardo Monreal sí apoya al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información.
¿Ricardo Monreal?
Ricardo Monreal, escúchalo. Adelante.
¿Richie Monri?
Richie Monri, el de Yo se la chupo, ese.
A ver. Frente al dispendio, al abuso en el uso de recursos públicos, frente a la República de la Hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos.
Ok, bravo, digo Ricardo Monreal, muy bien. O sea, estamos hablando de defender cosas como el INAI, el acceso a la información y los órganos autónomos. Ah, es que es vieja la de... como dicen una cosa, dicen otra, ¿verdad?
Es de cuando era opositor.
Los chimoltrufios que ahora están en el poder, que antes se rasgaban las vestiduras con este tipo de pinches actitudes autoritarias.
Y exigían
ahora,
transparencia en el gobierno.
Ahora las aplauden. Correcto. A ver, hipócrita, vas. ¿Qué es lo que dices hoy por hoy acerca de los... Hipócrita, ¿cómo no? Adelante, venga. Hipócrita.
Eso, todas las funciones de los órganos ahora en proceso de extinción...
van a ser reasignados a las secretarías de Estado,
al gobierno,
o a la administración pública, donde corresponden desde nuestro punto de vista.
Ahora, porque antes no.
Oye, pero fíjate, ¿no te parece una gran idea que el gobierno se vigile a sí mismo y nos diga cuando están haciendo cosas malas?
Es una idea genial, güey.
Padrísimo.
Pues se ahorra muchísimo dinero y como el gobierno es bien honesto y podemos creerle en todo lo que nos diga.
Sí, sí, sí.
Entonces podemos descansar tranquilos cuando nos digan se está gastando el dinero bien. Ya. ¿Qué más quieres?
La 4T va. Viva la cuarta transformación. Es una gran idea. Confío en ellos. Ellos solitos nos van a decir cuando nos están chingando. O sea, de veras.
Sí, que, y además qué eficiente, ¿no? Y claro, se ahorra muchísimo gasto.
Sí.
Para
sí
utilizar en lo que el gobierno
y además,
considere.
¿Tú para qué quieres saber qué hace el gobierno? Déjalos que trabajen.
¿A mí qué me importa?
¿A ti qué te importa? Exacto. Tú nada más, pues sigue tu vida, paga tus impuestos, muérete y deja que el gobierno trabaje. Pues sí. Ahí está la solución al país. No hay duda, hijos de la tiznada.
Bueno, y ya para terminar, seguramente han oído hablar de los factureros. Que son estas empresas que generan facturas para decirle al SAT, decirles, bueno, yo gasté en tanto, entonces ya no te tengo que pagar impuestos. Aquí está la factura.
O sea, para hacer fraude fiscal.
Que yo gasté. Sí, para hacer fraude fiscal, para acabar pronto, ¿no?
Sí.
Ya está penado, esto no se debe de hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se
yo también.
A las empresas factureras nada más generar papelitos y desaparecer la obligación fiscal de quienes, de los empresarios o personas físicas, ¿no? Pero fíjate que yo estaba equivocado, güey. O sea,
¿por qué?
Yo pensaba que esto sucedía en todos los niveles de la sociedad. Ajá. Pero la senadora Andrea Chávez, de Morena, porque se le acaba de imponer prisión preventiva oficiosa a quien genere estas facturas.
O sea, entiendas esto, que si te encuentran culpable de esto, te van a meter a la cárcel a que enfrentes tu proceso en la cárcel. O sea, la presunción de inocencia a la chinga. O sea, te van a poder meter al bote, digo, por este, y propone Andrea Chávez por otras cosas. Sí. Y propone la senadora Chávez también, que para otras cuestiones también te metan a la cárcel directo. O sea, a lo mejor eras inocente de esto, pero ya te pasaste en la cárcel seis meses o un año.
Ajá. La justicia en México es tan confiable, tan transparente, que pues tiene todo el sentido, ¿no? No se van a equivocar.
No. Imagínese usted, o sea, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a hacer olvidar? Imagínese usted que digamos, se tiene un rival, ¿no? Un rival de negocios o un rival político o incluso un rival de amores que tenga suficientes recursos para, pues, de alguna manera cooptar a alguna autoridad.
Se le denuncia como
como
facturero.
Y lo meten al bote, y ahí se queda en el bote, no sé, seis meses o un año.
En lo que se lleva a cabo su proceso.
Y,
que
y ahí dentro,
es muy expedita la ley en México.
Por supuesto, no se tarda nada. Sí, claro. Entonces,
rápida,
de lo que está hablando la senadora Chávez, es de que está muy bien que de pronto llegue la policía por ti y te meta a la cárcel. Y su madre, ahí te quedas dos años en lo que vemos si lo hiciste o no lo hiciste. Chido, ¿no?
Pero no se preocupe, porque esto no va a afectar a la gente pobre. Andrea Chávez nos dice por qué. Adelante, Andrea.
Dicen que esto afecta particularmente a los pobres. Yo nunca he visto un pobre, yo no sé ustedes, fabricando una factura falsa.
A ver, senadora.
Date una vuelta por ahí por Plaza Meave.
Sí, porque todos son ricos ahí. Todos son ricos, toda la gente que hace eso son ricos. Fíjate, esta romantización de la pobreza a mí ya me tiene hasta la madre.
Pero
la pobreza es mala.
No está haciendo una romantización
de
la pobreza.
¿Sabes lo que está haciendo?
Está diciendo lo que es falso.
Está también diciendo un sinsentido.
También la gente de escasos recursos
sin
hace
duda
tranzas.
Pero fíjate cómo, disfrazado de es que la gente pobre, siempre por definición el pobre es bueno y siempre por definición el rico es malo.
¿Sabes dónde dice eso también? Está aquí.
¿En precioso dónde dice eso?
En la Biblia.
Sí, pues padrísimo, todo es ficción. Entonces, aquí el asunto es que mezclan esta idea, siempre la meten ahí estos amigos de la 4T. Y bueno, pues Andrea Chávez, la senadora, tiene evidentemente un sesgo muy pro 4T.
Bueno, ella es de Morena.
¿La conocen? Sí, no, sin duda. Y bueno, y ella es muchas, muchas cosas, la senadora. Pero bueno, aquí el asunto es que una vez más esgrimiendo este lugar común tan estúpido, porque de verdad es una estupidez, de que de facto todos los pobres son buenos y cualquier persona que no sea pobre es mala. Claro, sí, exceptuando a los de la 4T que se están enriqueciendo de una manera asquerosa, pero pues ellos son buenos, ¿no? Porque representan al pueblo. Así que me parece de verdad una cosa que, uno, es falsa, dos, es un lugar común barato, y tres, no ayuda en nada. Y está además de todo defendiendo una cosa que podría ser muy peligrosa para la Procuración de Justicia. Hay que decir las cosas con todas sus letras. O sea, no hay duda. Mira, Andrea Chávez, por ejemplo, promovió utilizó la ley de manera facciosa en contra de mi persona alguna vez. Entonces, pues no le puedo creer mucho.
Por violencia política de género.
En contra de Delfina Gómez, que porque yo la denosté por su ser de mujer. No, hablé de una serie de cuestiones que después se comprobaron que fueron ilegales y a mí me cayó una demanda que tuve que atender, promovida precisamente por la senadora Chávez.
¿Y que no
me parece? No, claro que no procedió porque era uso faccioso de la justicia. Entonces, pues las cosas de quien viene, ¿no?
Bueno, pero ya, ¿para qué no te enojes? Vamos a hablar de tu ídolo. Venga. Este sí es tu ídolo. Saúl el Canelo Álvarez.
Ah, sin duda, campeonazo. Muy bien.
El Canelo no solo es un gran boxeador, de los mejores del mundo y de la historia de este país, también está del lado correcto de la historia. Y por eso estuvo el día de hoy en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le entregó su cinturón firmado y unos guantes blancos de La Paz con la firma del Canelo. Uh-huh. Allá en Palacio Nacional, y también anunció, pero dijo lo siguiente: Claudia Sheinbaum es la campeona de las mujeres, la campeona del mundo y la campeona de la paz.
Okay.
Sin duda un hombre inteligente.
¡Qué manera!
Saúl el Canelo Álvarez.
¡Qué manera de croma! ¡Qué bruto!
También
wow.
Dijo, yo quisiera, a nombre de todo el mundo en la comunidad del box en México, felicitar a la señora presidente porque usted es la campeona de las mujeres, campeona de la paz, y... Se va a hacer, bueno, no, ya se hizo. Se hizo la clase masiva en el Zócalo, clase de box.
Espantaste, ¿cómo que se va a hacer? Ya se hizo.
Ya. Espérate, güey. Se rompió un récord Guinness en el Zócalo con la clase de box más grande de la historia en el planeta. Y luego se volvió a hacer.
Otro logro más de la 4T. Muy bien. La clase de box más. Me parece muy bien, hombre. El deporte es una cosa que hay que promover en México. Y este tipo de cuestiones...
Tienes
pues,
mucho
nadie,
que aprender
a nadie
al Canelo.
Dañan. A nadie dañan, la verdad. Si el Canelo quiere arrimarse y darle besitos al gobierno, pues está en todo su derecho el señor.
El 6 de abril de 2025, la clase de box más grande del mundo. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir?
Fíjate que no sé si voy a estar en México en esos entonces. Y no sé si ese día tengo que separar la ropa blanca de la de color, como Riva Pop. Que hace rato estaba lavando ropa.
Bueno, el top 10 del día de hoy llevará por título cosas que le puedes decir a Santa.
Pero no a tu pareja, mande las suyas a arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este humilde ejercicio radiofónico diario. Cosas como: no, te tardaste mucho en llegar, ya me quedé hasta dormido.
Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. Ay, cabrón, ven nomás qué panzota, así no estaba el año pasado.
Bueno, mándelo suyo, arroba el corneta FM. ¿De qué? Ay, 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 ¿qué?
Ya saben, volvemos.
Bye.
Yo se las chupo.
Gracias.
Más firme.
¡Ah!
La corneta es para ti. La corneta.
Llegó ese bello momento, ya, el top ten. Sí, el top ten del día de hoy. Hoy es viernes y hoy es
negro.
Viernes. No, es Black Friday. Hay ofertas para que compre usted lo
negro.
Que quiera.
Negro.
Compre sus regalos de Navidad. Ándele, maldito.
Ayer fui a hacer unas compras navideñas que, bro, estaba todo hasta el cepillo.
Pues sí, güey,
porque... todavía estoy antes de Navidad, voy a ir hoy. No, se me olvidó que estaba el viernes. Black
Friday. Es que todo el mundo tiene la misma idea. No te hubieras esperado hasta ahorita. Pero bueno, pues ya ni modo. Ya lo hiciste así.
Yo creo que voy a ir mañana a comprar ya los del año que viene. Para que pues, no me agarren las bolas.
¿Por qué no haces eso? Cómpralo de una vez todo. Es más, compra 10 años doble de regalos, guárdalos por ahí.
Ya, me olvido. Ya.
Adiós.
Es bueno, la Navidad debería ser como los mundiales, cada 4 años.
Nada más, ¿va?
Sí, por cada año, de veras, otra vez, y el arbolito y la chica.
Te digo, además, en las sabias palabras de nuestra amiga, hoy es el único día del año que se puede decir viernes, sábado, domingo y diciembre. Ya valió madres, ya se acabó. Ya.
Sí, se acabó hoy.
Pero bueno,
se acaba
como este programa, ya dice nuevo, como
acabando.
Este programa, cállate.
A ver, vamos a la número.
Yes.
Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja.
Sí.
Santa.
Santa.
Santa. Ya
Santa.
Parece.
Pero bueno, cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. No, pues a mi tía le quedan mejor los mamelucos, ¿eh? O sea, pero tienes todo un año para mejorar, no te preocupes. Mamelucos.
La que sigue es la número.
¡Mueve!
Fíjate, tú sí puedes pedir mamelucos este año. porque vas a tener un bebé. Bueno, tú
así
no.
Así es. Bueno, lo va a tener Sofía.
Ajá, pero vas a poder pedir mamelucos. Pídele unos al nuevo, por ejemplo, Wafingers.
¿A ti?
No, no.
Te oigo ganas de darme un mameluco.
Yo más bien te pediría a ti una mamila. O sea, para acordarme de cuando yo tenía...
Aquí la tengo para ti, tu mamila. Está lista. Ya la pediste.
¡Wow! ¿Por qué te... ¡Tu mamila!
¿Qué hiciste, güey? ¿Por qué dijiste eso? Hasta Messi falla penales, no hay duda, ¿eh?
Aquí está tu mamila. Bueno, mamila, vamos a la número...
La nueve, la nueve. Ahí va la nueve. Pero bueno, cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. Oye, ¿no quieres que te limpie el hollín?
Está medio tiznadona. Ok. Que te limpie el hollín.
Cosas que puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. Pues nunca espero nada de ti y siempre me decepcionas de veras.
Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. A ver, ¿quién se ha portado mal este año?
Bueno, eso sí.
¿Quién se ha portado mal?
Vamos a la número
7.
Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. No, se me hace que ya le tienes que bajar a los chescos, ¿eh?
Y a las tortas y a los tamales.
Bájale a la carne. Bájale al chorizo.
Le voy a bajar al tamal. Ok. Tamal, que le baje al tamal.
Híjole, pero el tamal, okay, es muy bueno.
Es rico.
Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. ¿Qué? ¿Ya nada más eso? ¿Eso es todo?
¿Sabes cuál
para
es el mejor
eso
tamal?
Me gustabas.
El ¿cuál? Tamal relleno de lengua. Es buenísimo.
Que si Riva le va a pedir una lavadora a Santa.
Exacto. Una lavadora nueva para Riva, una que haga menos ruido. Estaría bien.
Vamos a la número
6.
Cosas que le puedes pedir a Santa, pero no a tu pareja. Qué bueno que esa panza no es un chamaco en camino, ¿eh?
Oye, ¿estás segura que es panza normal?
¿O es aguada?
¡Panza aguada! Vamos a la número
5.
Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Te cuelgan más los cascabeles que el año pasado! ¡Ya te van a llegar a los tobillos!
¡Y ya ni suenan! Vamos a la número
4.
¡Ay, cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja! Este año... ¡No! Este año solo quiero que me regales.
¿Reparos?
Exacto, y ya. Qué bárbaro. ¿A qué huele a...?
¿Reparos?
Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. Ahora sí te voy a dejar la leche adentro y no en el jardín como el año pasado.
Wow.
Con las galletas.
Te la voy a echar en tu cafecito. ¡Vamos a la número
3!
Ok, cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja.
¡Ahora sí, Santa! ¡Aviéntamelos por la chimenea!
¡Guau! ¡Qué barbaridad, güey!
Oye, como que hueles al hollín de la chimenea del vecino, ¿eh?
¡Qué feo! ¡Huele a quemado! Ok, vamos a la que sigue, es la número
2.
Cosas que le puedes decir a Santa y a tu pareja, o no a tu pareja. ¡Ahí está tu vaso de leche! ¿Eh? Y si te hace falta más leche, me avisas para tus galletitas. ¿Qué es eso, güey?
Y finalmente la número
1.
Cosas que le puedes decir a Santa, pero no a tu pareja. ¡Ay! Nunca me va a dejar de sorprender que puedas entrar por ese huequito.
¡Cosa tan gorda y un agujero tan pequeñito! ¿Cómo te retacas? ¿Eres gato? Bueno, nosotros sí somos gatos y por eso nos vamos ya.
Miau, miau, miau.
Miau, miau, miau.
Yo soy un gatazo.
Miau, miau, miau.
Venga, Pumas. Vamos, Pumas. Venga, Pumas. Seú. Seú.
Uy, gato Videgaray.
Exacto. Gracias, Kevin Pulpomo, que debe estar muy feliz en estos momentos con el Águila a un paso de las semifinales. Y Pumas, ¡ay!
Bueno, esto se acabó. ¿Saben qué? Es viernes. Y nada más. ¡Ah! Tenemos una corneta extendida. Ahí, humildemente, buenísima. En el primer lugar. Buenísima. Así que búsquenla, escúchenla.
Buenísima no por nosotros, consúmenla, sino por la visita del gran historiador así mexicano, es, Alejandro Rosas, que de verdad es una delicia escuchar sus narraciones. Es impresionante cómo sabe este carnal de historia, güey. O sea, no se le va una.
No, y lo sabroso que la cuenta, además de todo. Relatos de la historia de México como usted jamás los escuchó de su pitero maestro de historia.
Maxi contra Beni, Maximiliano de Habsburgo contra Benito Juárez de Oaxaca. De
así San que no Pablo se lo pierda.
Gelatao, el niño pastor contra el príncipe Fifi de los Habsburgo.
Bueno, pues nosotros nos vamos a la Habsburga.
¿A quién sientes que apoya más Alejandro?
Ay, el nuevo que ya se quiere ir. No podemos platicar de Alejandro Rosas porque llora.
Mañana, el lunes, ¿va?
Sí, ya, está bien, ya, sácanos de
dos a la vez.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.